María Corina Machado pide a Bolsonaro presión contra regímenes de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba.
Archivo Cuba documenta 20 muertos bajo custodia del régimen cubano en 2018.
Sacan de prisión de Valle Grande hacia el hospital al preso político Hugo Damián Prieto Blanco.
Marta Beatriz Roca Cabello analiza pésimos resultados económicos durante 2018.
Elizardo Sánchez dice que el 2018 no fue positivo para los cubanos.
Y toma de posesión de Bolsonaro coloca a la derecha al mando en Brasil por primera vez desde 1985.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en las noticias Yolanda Huerga. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, en la producción Berta Raval, Efraín García como técnico y una edición de Armando de Armas. Bienvenidos todos a la última edición del noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí, correspondiente a este año 2018. Y de antemano, pues le damos felicitaciones a todos los que nos escuchan a esta hora por la llegada del año 2019 anticipadamente. Y comenzamos con las noticias, vamos a comenzar con noticias de Cuba, la dirigente opositora o de Venezuela en este caso. La dirigente opositora venezolana María Corina Machado pidió al entrante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que lidere una mayor presión internacional contra Nicolás Maduro, los regímenes dictatoriales que pretenden eternizarse en el poder, como es el caso de Nicaragua, Bolivia y Cuba.
Vemos en su próximo gobierno una oportunidad que va más allá de las fronteras del Brasil, ya que su mensaje se proyecta hacia aquellos países de América Latina en donde regímenes dictatoriales pretenden eternizarse en el poder, como es el caso de Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela, dijo María Corina Machado a Bolsonaro en una carta abierta divulgada hoy.
En Venezuela se enfrentamos un Estado criminal que no está dispuesto a entregar el poder por las buenas y que solo cederá ante la presión coordinada de las fuerzas internas y externas que lo obliguen a entender que es impostergable la transición a la democracia, continuó la exdiputada en la misiva.
En ese sentido, Machado señaló tener confianza de que el liderazgo de Brasil en la región contribuirá a estimular la solidaridad y la responsabilidad de protección internacional que estima necesita Venezuela, donde los ciudadanos, aseguró, padecen la represión, la censura y el uso de la fuerza bruta.
Yolanda Huerga también nos dice que la organización Archivo Cuba, con sede en Miami, documentó 20 casos de personas que murieron bajo la custodia del Estado durante el año 2018.
Al menos 20 muertes atribuidas al Estado cubano documentó la organización Archivo Cuba este 2018.
Las documentadas, especialmente en las prisiones, nosotros sospechamos que son decenas de muertes por año. Y en intentos de salida, históricamente, tampoco se ha podido documentar bien.
María Berlau, directora de Archivo Cuba.
En las cárceles cubanas, en los centros de detención. No hay forma de monitorear eso. Y principalmente son hombres jóvenes, muchos de la raza negra.
Berlau cita tres causas de muerte fundamentales en las prisiones cubanas.
Por lo general son causas médicas por las cuales nadie se muere hoy día. Otros que se reportan como suicidios, que en algunos casos sí son suicidios porque las condiciones de prisión inducen a los presos al suicidio, especialmente presos que tienen problemas psicológicos, emocionales, autoagresiones, etcétera. Pero otros que se reportan como suicidios, hay altas sospechas de que son asesinatos por abusos de los guardias, golpizas y demás.
Berlau destacó la total oscuridad en que viven los presos cubanos.
¿Cuánto es la población penal en Cuba? No sabemos, pero sospechamos que es muy alta. Muchos presos en trabajo forzado, cortando marabú en condiciones totalmente inhumanas, y el Estado está lucrando de esos presos.
El informe de 2018 de la organización incluye a 4 personas que murieron en intentos de salida de Cuba y que identifica como migración forzada, entre otros casos. Archivo Cuba ha registrado 7.330 casos de muertes y desapariciones durante 6 décadas de régimen comunista. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Por otra parte, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco, resume que el 2018 fue como un año represivo en la isla bajo la dirección del dictador Miguel Díaz-Canel.
2018 ha sido un año de lucha, un año fuerte de lucha a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Y un año también de muchísima represión porque el régimen castrocomunista, con Miguel Díaz-Canel a la cabeza y Raúl, que continúa mandando, cada vez se comporta más represivo porque vamos avanzando los luchadores por la libertad y la democracia, el pueblo va perdiendo el miedo, la población se va proyectando de una u otra manera en diferentes tipos de reclamo y esto hace que el régimen encarcele más activistas, reprima fuertemente, tortura en prisión, pero en medio de esa situación represiva, la respuesta de nuestros activistas y de los demócratas cubanos en general es mayor activismo pro-democrático, mayor activismo por la libertad. Hemos avanzado, a pesar de la represión, en el activismo político, en el activismo social que complementa nuestros proyectos políticos.
En horas de la madrugada del domingo, el opositor y preso político Hugo Damián Prieto Blanco fue llevado con un dolor en el pecho al policlínico de Arroyo Arenas en La Habana.
La Sara Bárbara Sardiña, activista y esposa de Damián Prieto, explicó a Radio Martí que a pesar del dolor, el opositor fue sacado de la cárcel de Valle Grande, inmovilizado pies y manos con las esposas llamadas Shakiras.
Ayer en horas de la madrugada, o sea, amanecer ayer, en horas de la madrugada, sobre las 2 de la mañana, fue trasladado al policlínico de Arroyo Arena con un dolor muy fuerte, o sea, le cogía el brazo y el pulmón. Ahí lo mantuvieron en observación, lo llevaron a un policlínico, nunca lo llevaron a un hospital, lo llevaron a un policlínico, ahí lo mantuvieron en observación, y luego lo regresaron al centro penitenciario y ahí él se pasó el día entero con el mismo dolor. No le pusieron medicamentos, no le dieron nada, le dieron que hacer un aire. Cuando lo regresan a Valle Grande, él me llama de Valle Grande, me explicó todo lo que había pasado, que lo habían puesto Shakira, inclusive le pusieron Shakira en las manos y en los pies, muy incómodo, lo sacaron en una guaguita herméticamente cerrada y fue muy incómodo hacer el traslado al policlínico porque casi que no podía caminar. Encima de que tenía el dolor, estaba enchaquirado en las manos y en los pies. Pero el problema es que cuando a él le dio el infarto, él le dio a sí mismo el dolor. Le cogió el brazo, le cogía la espalda, inclusive hasta en la boca del estómago. El mismo dolor, no tenía ni fuerza. Bueno, los amigos de él, de ahí mismo, de la enfermería, fueron los que tuvieron que llamarse a dar duro en la reja porque ellos están herméticamente cerrados para que viniera alguien a poderlo sacar de ahí.
Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, fue detenido el 13 de diciembre durante un allanamiento a su vivienda en el municipio La Isla, en La Habana.
El activista fue sentenciado en un juicio sumario bajo cargos de peligrosidad social predelictiva a un año de privación de libertad que cumple en la cárcel de Valle Grande, en La Habana.
Y desde La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello analiza los resultados económicos del año 2018 en Cuba.
El año 2018 ha sido un año que comenzó mal, pero que se ha puesto peor. No ha habido durante el año ninguna posibilidad de mejoría, ni siquiera con las llamadas inversiones que dicen que progresan, etcétera. Por el contrario, el problema financiero del país es tan difícil que no hay abastecimiento. Además de eso, las personas están cansadas de trabajar sin obtener nada, y las producciones que se supone que lleguen a la población desde el punto de vista nacional están todas en el piso. No hay nada que se produzca desde el punto de vista nacional que haya tenido una estabilidad, que haya tenido una forma de mantenerse. Y todo ha sido cíclico. Unas veces falta el aceite, otras falta el papel sanitario, en estos momentos falta el pan, falta el huevo. Y tú dices, bueno, pero ¿qué han hecho con la masa de gallinas ponedoras? No, no han hecho nada. Es posible que falte el transporte, que sea problema de negligencia en los funcionarios, etcétera. Sí te puedo decir que todo esto lo está sufriendo el pueblo. Y desde el punto de vista social, las personas están de verdad alteradas con las malas situaciones del transporte, de la medicina, con las malas situaciones de la posibilidad de darle a los niños algo de merendar para el colegio. Esto es un año 2018 que termina. Desde el punto de vista económico, te puedo decir, con situación bastante compleja que tiende en el futuro a empeorar.
Por su parte, la economista independiente Karina Gálvez da a conocer su análisis sobre el panorama en la isla.
Bueno, seguimos en otra información con Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dice que el año 2018 no ofrece un saldo positivo para la población en Cuba.
El 2018 no fue un buen año para Cuba desde el punto de vista de los derechos de las personas y de el progreso social, el bienestar de la población. Y bueno, tuvo altas y bajas con este tema de la represión política. El número de presos por razones políticas se mantuvo estacionario, pero en general el año 2018 osciló entre la parálisis y la agudización de los problemas y de las dificultades. O sea que no hubo un saldo positivo para la población.
Y al terminar el año 2018 en Cuba, la economista independiente, como había dicho Yolanda Huerga, Karina Gálvez, da a conocer su análisis sobre el panorama en la isla.
El 2018 termina con un agravamiento de la crisis económica, pero ciertamente ha sido un año de algunas cosas nuevas dentro de Cuba, dentro de lo que es la discusión del proyecto de constitución y la rectificación, entre comillas, que hizo el gobierno cubano, de que el pueblo por lo menos gritara un poquito más alto que otras veces en cuanto a lo del decreto 349 con los artistas, lo de los trabajadores por cuenta propia, que o sea, no ha sido lo suficiente, no es lo que necesitamos mucho más, pero yo creo que han sido pasos y muestras de que cuando la gente habla y la sociedad civil se hace escuchar, pues de alguna manera influye. Además, es un nuevo gobierno. Yo creo que hay algunas cosas nuevas que no son las que necesitamos, por supuesto que no. Se queda muy, muy lejos de eso, pero es algo. No tanto, la crisis económica se ha agravado, la escasez y el desabastecimiento se están sintiendo bien, bien, bien entre la población. La gente está casi rayando la desesperación como en los años 90.
Guillermo Fariña Hernández, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia y ejecutivo del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, se refiere a las metas alcanzadas en el 2018 por su organización y que se puede esperar en el 2019.
El 2018 se centró en las denuncias y socialización de los conflictos que tiene el gobierno autoritario y totalitario cubano con su pueblo, denunciando esto. Y ya en la segunda parte del año se ha centrado en la campaña contra el fraude electoral, que está para que el pueblo vaya a votar y ponga no con respecto al referendo. Y hemos alcanzado ya las 14 provincias, nos queda una sola provincia, queremos para 2019 poder tener militancia en las 15 provincias de Cuba. Esas son las propuestas que hizo para 2018 de manera sintética y para 2019 lo que queremos.
Y a las 6:14, vamos al pronóstico del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del norte de Mississippi llegará en la mañana del martes a la región de la Nueva Inglaterra con un frente frío que comenzará a estacionarse dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, temperaturas frescas. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta noche y mañana martes, parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en la madrugada del martes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico año 2019. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:15, vamos a continuar aquí en este noticiero de las 6 de la tarde con más informaciones ahora de América Latina.
La investidura este martes de Jair Bolsonaro como nuevo presidente de Brasil coloca a la derecha por primera vez al mando de la mayor democracia de América Latina desde el fin de la dictadura militar.
Tras los gobiernos centristas de José Sarney de 1985 al 90, Fernando Collor de Mello hasta el 92 y Tamar Franco entre el 92 y 94, Fernando Henrique Cardoso y Michel Temer a el presente, y los izquierdistas Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, Bolsonaro marcará un cambio radical ideológico y geopolítico en comando de la mayor economía suramericana.
El capitán de la Reserva del Ejército Brasileño, que será el 38 mandatario de Brasil, es un declarado anticomunista y llegó a la presidencia con el apoyo de los sectores más conservadores de Brasil, incluyendo los grandes productores rurales, las iglesias evangélicas y los grupos que defienden una mayor rigurosidad en el combate de la delincuencia.
Y periodistas de la agencia francesa de prensa conversaron con los venezolanos Ana Beatriz Quintero y Sergio González, quienes serán participantes de la tradicional quema del año viejo en ese país.
Las calles de Venezuela se preparan para la tradicional quema del año viejo. El antiguo ritual andino busca dejar atrás lo malo con la quema de monigotes que serán incinerados a medianoche. Pero este año, entre el humor y el dolor, la creatividad venezolana aborda las calamidades que los aquejan. La familia Quintero, por ejemplo, eligió la migración, que ha sido impulsada por un salario mínimo pulverizado por la hiperinflación.
Mayormente porque los jóvenes, la mayoría, todos han salido del país, por la situación del país que estamos viviendo y porque este año van a haber cinco sillas vacías en el comedor de nuestro hogar, ya que mi hermano Pedro y mi sobrino pues partieron de Venezuela a otros países.
El atractivo de las creaciones hace que muchos se acerquen para tomarse fotos. Diseños rudimentarios son hechos con materiales reciclados para plasmar los males del país petrolero caído en desgracia. El hartazgo por la escasez de gas y gasolina, común en los estados del interior del país, también fue representada con cilindros y camiones cisterna con el logo de PDVSA.
O sea, todo empezó porque íbamos a hacer una bombona de gas, que era lo que se iba a hacer, entre comillas, iba a ser una bombona, que era lo que era el tanque, pero en vez de que no conseguíamos los recursos para comprar la pintura y nada, porque sabe que estamos en Venezuela y no hay nada, entonces optamos por hacer la gandola.
Tradicionalmente, la quema del año viejo se realiza con pirotecnia, pero este año será escasa, pues los precios para adquirirla están lejos del alcance de la mayoría.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró en un mensaje de fin de año que seguirá trabajando para llevar la democracia y la justicia a Venezuela.
En un video divulgado en la página web de la OEA, Almagro señaló que las políticas de Nicolás Maduro han estrangulado a los venezolanos y vivir estrangulando no es vida.
El titular de la OEA recalcó que seguirá luchando para que la comunidad mundial presione al régimen de Maduro y para que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su mensaje también lamentó que existan ideologías que respalden lo que ocurre en el país latinoamericano.
Y la periodista nicaragüense Leticia Gaitán, que tuvo que buscar refugio en Costa Rica, afirma que Nicaragua necesita acciones concretas por parte de la comunidad internacional que obliguen a Daniel Ortega a abandonar el país. De lo que esta comunicadora declaró a Reuters, se tiene detalles Rafael Martínez Sixto.
El pueblo de Nicaragua se está ahogando.
Leticia Gaitán huyó de Nicaragua hacia Costa Rica cuando el gobierno cerró 100% Noticias, el medio en el que ella denunciaba al régimen de Ortega desde que comenzaron las protestas populares en abril.
Yo he sido amenazada de muerte, he sido apuntada con ACAS por paramilitares, he sido golpeada y actualmente estas condiciones obligaron a mi salida.
Efectivos policiales allanaron las oficinas del canal 100% Noticias y arrestaron a su director Manuel Mora y a otros periodistas. En declaraciones a Reuters, desde San José de Costa Rica, donde buscó refugio, Leticia Gaitán hace un llamado a la comunidad internacional.
Que dejen de hacer acciones que solo quedan en papel, en acciones que no ayudan a los nicaragüenses, porque lo que nosotros queremos son acciones concretas.
Acciones concretas.
Que realmente lo obliguen a sacar del país, porque las sanciones económicas solo afectan al pueblo, pero ellos tienen mucha plata para poder permanecer en el poder.
Desde abril, la represión del régimen de Ortega ha provocado la muerte de al menos 322 personas. Más de 500 se encuentran encarceladas de acuerdo con el Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos, que también figura en la lista negra del gobierno. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, denunció este fin de semana la existencia de un plan para atentar contra la vida del presidente Iván Duque.
Se está poniendo en conocimiento de la comunidad internacional que desde hace varios meses se adelantan investigaciones de inteligencia sobre posibles atentados contra la vida del presidente. A esto se suma la reciente captura de 3 ciudadanos venezolanos quienes se encontraron en posesión de armamento de guerra, lo cual incrementa aún más las inquietudes que han tenido las autoridades en esta materia.
El canciller colombiano también agradeció a las autoridades de otras naciones por su contribución a preservar la integridad del presidente Duque.
Y a las 6:21, damos pasos ahora a las noticias de los Estados Unidos. Demócratas de la Cámara de Representantes ingresarán esta semana una legislación con la que buscarán terminar con un cierre parcial del gobierno federal y financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero, incluyendo 1.300 millones de dólares para seguridad fronteriza, dijo el lunes un asesor demócrata de alto rango.
La cifra para seguridad fronteriza, sin embargo, es menos que los 5.000 millones de dólares exigidos por el presidente Donald Trump.
Según el asesor, los demócratas que esta semana tomarán el control de la Cámara Baja también ofrecerán una legislación para dar financiamiento por un año a otras agencias y departamentos que han permanecido cerrados desde el 22 de diciembre, cuando el gobierno se quedó sin fondos para continuar todas sus operaciones.
Por otra parte, integrantes de varios medios estadounidenses de comunicación estarán presentes en las celebraciones de fin de año en el famoso Times Square de Nueva York para resaltar la libertad de prensa y de expresión. Carmen María Rodríguez informa.
Prominentes periodistas de algunos de los principales medios de comunicación estadounidenses serán los que activarán el descenso de la bola de cristal que marcará en la céntrica plaza neoyorquina de Times Square el año 2019. Tim Tompkins es el presidente de la Alianza Times Square, el organizador del evento que se celebra en Times Square cada año para tanto despedir el año viejo y darle la bienvenida al año nuevo. Tim Tompkins dijo que en una de las plazas públicas más famosas en el mundo es apropiado celebrar la prensa libre y la libertad de expresión. Entre los profesionales de la prensa que estarán presentes en el festejo de Times Square se halla Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. El CPJ divulgó que en el 2018 son al menos 251 periodistas encarcelados a través del mundo. Se aguardan al menos 2 millones de neoyorquinos y turistas a Times Square para la gran fiesta del 2018-2019, también honrando a la prensa libre. Para ello, la policía neoyorquina empleará un dron con cámara que porta además la última tecnología antiterrorista disponible para el departamento de policía más grande de Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:24, vamos a las noticias del mundo. Las autoridades rusas detuvieron a un ciudadano estadounidense al que acusan de espionaje. Este reportaje es de la agencia AFP.
Rusia detuvo a un ciudadano estadounidense acusado de espionaje en Moscú. Así lo anunció el lunes el Servicio Federal de Seguridad de ese país. Según un comunicado del servicio secreto, el estadounidense fue detenido el viernes mientras llevaba a cabo un acto de espionaje. El texto identifica al estadounidense en ruso con un nombre que podría transcribirse como Paul Whelan e indica que se había entablado un procedimiento penal en su contra. La detención se produce cuando los países occidentales implican a Rusia en varios escándalos de espionaje, desde el envenenamiento del agente doble ruso Sergei Skripal y de su hija en Inglaterra, hasta la condena de la rusa María Butina por actuar como un agente extranjero ilegal en Estados Unidos. Estos casos tensaron las relaciones entre Moscú y Occidente en 2018.
Y el presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo a su homólogo estadounidense Donald Trump en una carta de Año Nuevo que Moscú está dispuesto a dialogar sobre una amplia agenda.
A finales de noviembre, Trump canceló abruptamente una reunión con Putin planeada en el marco de la cumbre del G20 en Argentina, tras un incidente entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro.
Un comunicado del Kremlin afirmó que el presidente ruso subrayó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son el factor más importante a la hora de proveer estabilidad estratégica y seguridad internacional.
Por otra parte, un total de 12.000 agentes de seguridad y 32 puntos de control se desplegarán en París para garantizar la seguridad durante la última noche del año, anunció hoy la policía francesa.
Junto a la amenaza terrorista sobre la seguridad de esta noche vieja en París, también pende el riesgo de actos convocados por los chalecos amarillos, un movimiento de protesta que apareció en Francia en octubre pasado.
Se espera una afluencia de la misma magnitud que en el 2017, cuando se concentraron en la capital francesa entre 300.000 y 400.000 personas para esperar el Año Nuevo. Con 26 de minutos, vamos al segmento de ciencia y salud. Así es, dos compañías en California desean que reemplacemos la carne con productos totalmente de origen vegetal. Los detalles con Miguel Ángel Rivera en su sesión Ciencia y Salud.
Denunciar a las hamburguesas para salvar el planeta es el mensaje de los científicos. Un importante estudio dice que las personas deberían pasar a dietas basadas en plantas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad. Pero todavía puedes disfrutar de estas hamburguesas. No contienen carne, pero se ven, huelen y saben a gusto.
Pedirle a la gente que cambie de bistec a tofu no tendrá éxito, pero pedirle a la gente que cambie de una hamburguesa a una hamburguesa, y simplemente el origen es diferente, pero la composición es la misma, tendrá éxito.
Ethan Brown es el presidente fundador de Beyond Meat, una de dos compañías californianas que pretenden persuadir a los carnívoros para que coman alternativas basadas en plantas. Toma los componentes de la carne, proteínas, grasas, agua y minerales de otras fuentes, y usan proteínas vegetales para reproducir el sabor de una hamburguesa de carne. Patrick O'Reilly es el presidente fundador de la otra empresa, Impossible Foods.
Es el ingrediente mágico en la carne de los animales. Es lo que hace que la carne de los animales tenga un sabor diferente a todo lo demás. Y es el ingrediente mágico en nuestra hamburguesa para el sabor.
Las innovaciones en alimentos han ganado a las compañías el premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 6:30 minutos entramos en nuestra segunda media hora de este noticiero estelar de las 6 de la tarde y lo hacemos con titulares.
Resaltan los acontecimientos que más impactaron a la sociedad cubana en 2018.
Antunes destaca desde Placeta los hechos más importantes de la oposición cubana en este año.
René Gómez Manzano asegura que no se han realizado cambios determinantes en la isla durante el pasado año.
Y Antonio Rodríguez resalta la escalada represiva del régimen cubano durante el año 2018. Saludos amigos, les damos la bienvenida nuevamente a la segunda parte de esta emisión de las 6 de la tarde del noticiero de Radio Martí. Les hablamos, soy Yolanda Huerga y este servidor Damaso Rodríguez. En la producción tenemos a Berta Arrabal, en los controles a Efraín García, en la edición Armando de Armas y en la sala de producción de redacción Paul Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a las noticias ya de lleno y comenzamos con noticias relacionadas con Cuba también.
Los acontecimientos ocurridos dentro del contexto nacional que más han impactado en la sociedad cubana, resumidos por Julio Aliaga Pesán, de la organización Candidatos por el Cambio.
Ante todo, una felicitación por fin de año para todo el pueblo de Cuba, gracias al sistema de Noticias Martí. En Cuba hay dos visiones muy interesantes. Están los hechos noticiosos, muchas veces efímeros, y están los hechos que muchas veces no son noticiosos y que son más duraderos en el tiempo. Por ejemplo, cosas que han impactado en la sociedad: la elección de Miguel Díaz como nuevo presidente del Consejo de Estado de Ministros, las amañadas elecciones que organizó el gobierno, está la caída del avión de pasajeros con el dolor que trajo para la sociedad, para los familiares, y también estuvo el cambio de algunos ministros, el miembro del Consejo de Estado, y otras cosas hasta mucho más interesantes, como por ejemplo la ausencia de pan en los últimos días, la crisis con el transporte, la accidentalidad tan grave que hay en el país. Casi hay un accidente masivo todas las semanas, con centenares de muertos en todo el país durante este año. Tenemos la búsqueda de un cambio de mentalidad dentro del gobierno. Miguel Díaz-Canel está tratando de traer la sartén a su brasa y está tratando de poner ministros que puedan traer un discurso quizás diferente, y de ahí tenemos una mayor presencia de los ministros en los medios de comunicación, pero que esto a su vez hace ver lo ineficiente que es el gobierno de Cuba, lo incapaz que es el ministro Abdel Izquierdo, que es el ministro de Transporte, lo incapaz que es la señora Iris Quiñones, la ministra de Industria Alimenticia. Y son cosas que tienen un alto impacto y que son un impacto a más largo plazo. Hay un mayor activismo social. Tenemos que recordar la defensa de los artistas en contra de la 349 que quiere imponer la dictadura. Tenemos la defensa de los pequeños empresarios, cómo se han ido retirando de ese mal el proyecto que tienen ellos para trabajar con los pequeños empresarios cubanos, y tenemos mayor activismo de la sociedad civil que se dio en todo este proceso electoral. Está en la observación, está en la mayor diseminación del mensaje prodemocrático a nivel de sociedad. Esto nos lleva a un escenario muy interesante en el 2019. Los candidatos por el cambio no creen que se pueda derrotar en las urnas a el famoso referéndum que empieza a organizar el gobierno, pero sí piensa candidato que se le va a dar una importante señal de que la sociedad está en desacuerdo con la propuesta de constitución que fue aprobada en ese parlamento de personas que no saben representar al pueblo de Cuba.
Y desde Placeta Villaclara, el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes destacó los acontecimientos más relevantes que ha vivido la oposición interna en Cuba en este año 2018.
Este año 2018 ha sido un año sumamente importante y significativo, tanto para las fuerzas de la oposición como para el propio oficialismo, paradójicamente. Para el oficialismo ha sido un año muy importante porque hubo ese traspaso, hubo esa sucesión, hubo ese cambio fraude que tanto se temió, el cambio fraude que anunció Oswaldo Payá Sardiña, se materializó. Hubo un proceso generacional desde el punto de vista de las jerarquías del régimen, o sea, se impuso una nueva asamblea que no es más que el seguimiento de la misma de la anterior. Y por otra parte, se ha habido algo importante, la oposición ha ido a una madurez nunca antes vista, a este sentimiento, este ánimo de unidad en la acción, de consenso, de unidad, está primando en los principales líderes opositores, o la mayoría de los principales líderes de la oposición, tanto dentro como fuera de Cuba, hemos coincidido en algo importante, y es poner las diferencias a un lado y centrar en las cosas que nos unen. Y yo estoy muy agradecido, o sea, muy emocionado este año, porque por vez primera, hacía más de casi 10 años, que el tema de los presos políticos no era puesto en la palestra pública de la manera que se ha hecho esta vez. Esta vez, yo creo que lo que hizo el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con la campaña Presos por Qué, fue un hecho sin precedentes. La posición adoptada por el mismísimo secretario general de la OEA fue sumamente algo importante. Y desde el punto de vista económico, nos deja un año que ha sido muy difícil.
Desde la capital cubana, el abogado y coautor del documento La Patria es de Todos, René Gómez Manzano, manifestó que no se han registrado cambios importantes en Cuba durante el año que termina.
Bueno, yo creo que para caracterizar la situación de Cuba en este año que ahora termina, pudiéramos recordar el título de una canción que fue muy popular hace muchos años, ¿no? El cuartico está igualito. Es decir, lo mismo, no ha habido cambios esenciales, el país sigue en un estado de postración y estancamiento francamente increíble. Para sacarlo de él, dicen ellos que para sacarlo de él, los gobernantes plantean más socialismo, es decir, seguir con la misma fórmula que nos condujo a este desastre que está viviendo Cuba actualmente, de manera que eso no tiene perspectivas reales de ningún tipo. Continuará esta situación tan lamentable en que está el país y veremos entonces, el año que viene qué nos trae.
Al terminar el 2018, el académico y socialdemócrata Cuesta Murúa se refiere al trabajo que su organización opositora ha estado realizando en torno a las mesas de iniciativas constitucionales pertenecientes a la plataforma independiente denominada 2020, así lo explicó en contacto con Radio Martí.
Para enfocar las metas de las propuestas que junto a otros actores hemos avanzado, habría que entender la premisa siguiente de que, y es la siguiente, esa premisa, es que nosotros vemos esto como proceso político. Y nuestras metas y expectativas están justamente en un punto clave, que es profundizar, alcanzar y anclar la legitimación social, el apoyo de los ciudadanos a las propuestas de cambio social y político que nosotros hemos puesto por delante, que se resumen básicamente la llamada propuesta 2020. Tratar de que los cambios legales y los cambios constitucionales vayan en la dirección de, uno, empoderar al ciudadano, dos, restablecer la soberanía de los ciudadanos, y tres, como consecuencia de esto, profundizar la democratización del país, cambiar las reglas del juego del país hacia reglas del juego democrático. Y en ese proceso creo que hemos logrado en este 2018 un primer momento de apoyo ciudadano y legitimación. Hay muchísimos ciudadanos que se han venido conectando con la mesa de iniciativa constitucional, que se han venido conectando con las propuestas de cambio, sobre todo en materia de soberanía, que nosotros estamos planteando.
Activistas LGBTI realizan campaña dentro de Cuba para promover no al proyecto de constitución que se votará el próximo 24 de febrero. Tomás Cardoso con el reporte.
La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI trabaja en dos campañas actualmente dentro de Cuba. La primera, se trata de concientizar a la ciudadanía del por qué hay que votar no al proyecto de constitución el próximo 24 de febrero. Comenta desde Santa Clara su director Leonardo Rodríguez García.
La Fundación está trabajando en ese tema, en poderle enseñar a las personas de que no voten, porque tanta persona LGBTI como no LGBTI tienen el mismo derecho de tener una constitución que los represente.
También en Santiago bloqueo de Cuba se trabaja para demostrarle a la población de que no están representados en el proyecto, informa el periodista y activista Yosmani Mayeta.
Persuadir a las personas o concientizar cara a cara, casa por casa, de que por qué se votan no, porque esta constitución no me representa.
La otra campaña consiste en la recogida de firmas por parte de activistas que rechazan la derogación del artículo 68 sobre el matrimonio igualitario del proyecto de constitución, afirma Leonardo.
Es voluntario y se piensa enviar por los canales pertinentes. Primero empezar por el partido provincial, la asamblea municipal y seguir hasta que llegue al comité central y a los diputados de la asamblea.
Es válido recoger firmas también como hicieron los cristianos para derogar el artículo 68. Asimismo pueden hacer activistas de LGBTI en toda Cuba y recoger firmas y llegar a 50.000.
El pasado 18 de diciembre, la Asamblea Nacional del Poder Popular eliminó el artículo 68 del proyecto de reforma constitucional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y desde La Habana, Antonio Rodiles, ejecutivo del estado de Sacha, resaltó la ofensiva de control represivo que ejecutó el gobierno cubano durante todo el año 2018 contra la oposición y los cuentapropistas en la isla.
2018 ha sido lamentablemente otro año más de represión y violencia acá dentro de la isla. Y ya no solamente sobre la oposición, sino sobre toda la población en general. El número de presos ha aumentado, las situaciones de violencia y arrestos arbitrarios también. Y por otra parte también contra los cuentapropistas también hemos visto una ofensiva tremenda. La huelga de los boteros debido a todas las políticas que el régimen está aplicando para controlar aún más al sector llamado de cuentapropismo.
Asimismo, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, Las Tunas, afirma que la esperanza que había en Cuba al comienzo de 2018 fue extinguida a medida que transcurrían los meses por el estancamiento que se apoderó del país en todos los aspectos de la vida de los cubanos.
El año 2018 para algunas personas estuvo marcada por la esperanza, pues pensaron que había una transición en Cuba, una transición de gobierno, cosa que no sucedió. Pues el mismo señor Díaz-Canel dijo que la situación iba a ser de continuismo y ese continuismo no es más, y valga el ismo, al estatismo que hay en Cuba, un estatismo en lo político, en lo social y en lo económico, que ha llevado al país de primer productor de azúcar de caña del mundo a importador de ese producto de azúcar, y eso ya dice bastante de la mendicidad económica, política y social de la nación cubana en estos momentos y particularmente de su gobierno.
Y desde la capital cubana, Reinaldo Escobar, ejecutivo del diario digital 14 y medio, a manera de resumen anual, enumeró varios hechos que considera marcaron la vida de los cubanos en 2018.
El año 2018 fue un año que, como todo, tuvo varios acontecimientos, ¿no? Sin decirlo por orden de importancia, podemos creer que el hecho de que Cuba tuviera un nuevo presidente, es decir, la investidura del señor Miguel Díaz-Canel, es un hecho trascendental, porque después de casi 50 años con presidentes que tenían el apellido Castro, pues un nuevo nombre, como decimos los cubanos, le da agua al dominó. Otro asunto que ocupó bastante tiempo de los cubanos y atención de los medios fue todo lo que está relacionado con la reforma constitucional, que por parte del gobierno pues tuvo la propuesta de hacer un debate en la población, que duró desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre, y que en ese proceso pues se dieron grandes debates, sobre todo relacionados con el famoso artículo 68, que generó una campaña en contra de algunas iglesias, sobre todo evangélicas, y un movimiento a favor de parte de la comunidad LGBTI, ¿no? Otro detalle que yo creo que tuvo mucha importancia fue, bueno, estuvo la tormenta Michelle, que realmente ocasionó muchos daños, el accidente del vuelo de Cubana de Aviación, que tuvo 112 fallecidos, y dentro del aspecto cultural tuvo una gran importancia todo lo que tuvo relación con el famoso decreto 349, que generó una protesta de un grupo de artistas, que finalmente tuvo como consecuencia que hubo que hacer una rectificación o al menos una ralentización de su puesta en práctica. Por otra parte, el año se caracterizó por un aumento del desabastecimiento de alimentos y medicamentos en todo el país, el estancamiento del Producto Interno Bruto, el fracaso de la zafra azucarera y como cosa positiva la llegada de Internet a los teléfonos móviles. Bueno, tuvimos la visita del señor presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otras personas que vinieron. El PIB se quedó estancado en un 1%, según los medios oficiales, y eso es el regreso, claro, de los médicos de Brasil, que ocupó un espacio muy grande en los medios oficiales, y creo que eso fue una cosa tremenda importante para la cuestión económica y política.
Y diputados chilenos presentarán un proyecto de ley para que en los textos escolares se incluyan los crímenes de Ernesto Che Guevara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Este 2 de enero, el Partido Unión Demócrata Independiente pedirá en la sesión del Parlamento de Chile que se vote un proyecto de resolución que estipula que los textos escolares del país incluyan los crímenes de Ernesto Guevara, confirmó el diputado chileno Juan Antonio Coloma, uno de los redactores.
Porque estamos convencidos de que el Che Guevara ha sido un violador de los derechos humanos que ha cometido crímenes horrendos y que por motivos, a mi punto de vista, aparece hoy como un verdadero mártir de la izquierda latinoamericana. Y queremos que a futuro los jóvenes puedan saber quién era Ernesto Che Guevara y cómo asesinaba a sangre fría.
La propuesta busca que los niños y jóvenes chilenos no sean embaucados con falsas figuras heroicas, lo que para el activista cubano Claudio Fuentes tendrá que ser replicado en la isla.
Un sector importantísimo al que hay que dedicarle un especial interés es al sector de la educación. Aquí hay que instaurar la educación cívica, una historia de lo que ha sido todo este periodo también. Y por supuesto que las nuevas generaciones, incluso las generaciones que están hoy, se les incluya una actualización de lo que ha conllevado todo este proceso.
Los promotores de este proyecto afirman que el Che, responsable de 79 fusilamientos, no solo demostró desprecio hacia uno de los derechos fundamentales, el de la vida, sino que desechó otros esenciales en una sociedad libre y justa, como son el derecho a un justo proceso, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los diputados señalaron que la izquierda instaló un mito en torno a la figura de Guevara, pero se ha probado que en realidad asesinó y lideró una guerra irregular en los países donde estuvo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Escribo este comentario el 31 de diciembre del 2018. El último día del año quiero hacer llegar desde mi corazón cubano a todos mis compatriotas que me escuchan mis mejores deseos y el más grande de todos, el que pondrá fin a todas sus vicisitudes y angustias, el deseo de que termine la dictadura y que regrese la libertad a nuestra patria. El tema que está presente en el panorama nacional es el de la nueva constitución que será siempre, mientras los dirigentes que hoy los esclavizan sigan siendo los mismos, una constitución comunista que significa represión, falta de todas las libertades, trucos y vericuetos, donde en esta última que se aprobará por los líderes comunistas y sus corifeos están ya escritos algunos criterios que en la calle la represión de la policía política no cumple y han sido redactados con la premeditada intención de dar la impresión de que se han hecho concesiones en el campo de las libertades para engañar a la opinión pública extranjera, y en eso los comunistas son los mejores. Ustedes, los que el pueblo opina, no les interesa, solo los usan para terminar el disfraz. Pero quiero compartir con ustedes un artículo sobre este tema escrito por el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Asi, publicado en cubanet.com, titulado ¿Qué ofrece a los cubanos la nueva constitución? Comenta en su artículo las consideraciones del comunista Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, cuando habló sobre los artículos del proyecto de constitución más debatidos por la población, entre ellos el matrimonio igualitario y otros, pero nada comentó de revocar al socialismo y al Partido Comunista como la fuerza superior de la sociedad, que fue planteado por miles de ciudadanos, pero que el camarada Homero Acosta no mencionó. Mala memoria. Leo ahora textualmente parte del artículo del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones, que dice: el señor Homero Acosta Álvarez también hizo hincapié en las presuntas bondades de la dictadura cubana y el carácter democrático del proceso que acababa de concluir. Le responde el periodista: democracia a medias, porque la redacción del texto del proyecto de constitución y del documento definitivo fue hecha por comunistas que excluyeron de un proceso tan importante a otras fuerzas políticas cubanas, y porque la aprobación de ambos documentos fue hecha por las Asamblea Nacional, una instancia de poder conformado únicamente por comunistas y varios dóciles asalariados del pensamiento oficial. Según la frase del argentino del Gatillo Alegre, refiriéndose casi seguro al asesino Che Guevara, y este comentario es mío, en tales condiciones, sigue diciendo el periodista, hablar de democracia es un insulto a la inteligencia. Si bastara una sola prueba para esta, es que la discriminación por razones políticas ha sido ratificada como uno de los fundamentos de la dictadura comunista, al no ser incluida como una de las acciones lesivas a la dignidad humana en la nueva constitución. En mi próximo comentario seguiré con este tema de actualidad y de interés para todos los cubanos esclavos en la isla.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y volvemos a las 6:49 con más informaciones. El presidente Donald Trump ha ordenado desacelerar la retirada de las fuerzas estadounidenses de Siria, dijo el domingo el senador republicano Lindsey Graham, tras una reunión con el mandatario. Michelle Sague informa.
Está comprometido con la derrota del Estado Islámico y ordenó desacelerar la salida de las tropas de Siria, dijo el senador republicano Lindsey Graham tras reunirse el domingo con el presidente. El senador Graham, que es miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, había advertido previamente que retirar a los 2.000 soldados de Siria dañaría la seguridad nacional y permitiría al Estado Islámico reconstruirse. Dice el senador Graham que hablaron sobre Siria y que el presidente le dijo algunas cosas que él no sabía y que le hicieron sentir mucho mejor acerca de hacia dónde nos dirigimos respecto a Siria. Dice que Trump está comprometido a derrotar al Estado Islámico. Dice que no hemos llegado a ese punto. Además, Graham subrayó que el viaje de Trump a Irak la semana pasada fue revelador y que comprendió la necesidad de terminar el trabajo con el Estado Islámico. Añadió que cree que el presidente ha ideado un plan con sus generales que para él tiene sentido. El Pentágono asegura que está considerando planes para una retirada deliberada y controlada. Para Radio Martí les habló Michelle Sague.
La República Democrática del Congo celebró este domingo unos comicios para elegir al sucesor del presidente Joseph Kabila, plagados de fallos técnicos, retrasos y falta de material, en los que murieron al menos 2 personas por violencia.
Uno de los primeros en votar fue Kabila, que llegó al poder tras el asesinato en el 2001 de su padre, Laurent Kabila.
El gobernante pidió la participación electoral a pesar de la lluvia que caía en la capital.
La jornada registró algunos incidentes violentos como el de la ciudad de Ouagadougou, donde las fuerzas de seguridad mataron a 2 personas e hirieron a otras 2, según confirmó AF Willy Wilonja, un representante de la sociedad civil. Y vamos al segmento de tecnología con Miguel Ángel Rivera.
¿Podría la humilde zanahoria ayudar a reducir la huella de carbono de la construcción? Las nanoplaquetas extraídas de las fibras de los vegetales de raíz se agregaron a la mezcla de concreto en la Universidad de Lancaster. Las pruebas mostraron que fortaleció la mezcla, lo que significa que se necesitaba menos cemento. El cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales totales de CO2.
Estas nanoplaquetas aceleran la hidratación del cemento y luego unen grietas dentro o retrasan las grietas para que fortalezca el concreto, y descubrimos que podría aumentar la resistencia en un 80% usando una pequeña cantidad de este nuevo material.
Se obtuvieron resultados similares utilizando fibras de remolacha azucarera. Solo se utilizan los vegetales sobrantes de la industria alimentaria, por lo que no hay desperdicio. Los investigadores están trabajando con la firma escocesa Cellucom, que hace pintura con fibras de zanahoria y remolacha. El equipo también ha creado este prototipo de cemento inteligente que almacena energía. Sus compuestos potasio geopolimétricos logran conductividad. Los investigadores dicen que podrían almacenar y descargar hasta 500 vatios por metro cuadrado, convirtiendo edificios y puentes en baterías. La reconstrucción de partes de edificios existentes podría ser posible, mientras que la impresión en 3D del cemento inteligente también se está estudiando.
Mundo Artístico.
Y ahora
Washington comienza el año con el musical School of Rock, que se presentará en el National Theater a mediados de enero. School of Rock de Andrew Lloyd Webber está basado en la exitosa película donde Dewey Finn, una aspirante estrella de rock, se hace pasar por maestro sustituto que convierte a un grupo de excelentes estudiantes en una alucinante banda de rock. School of Rock incluye 14 nuevas canciones de Andrew Lloyd Webber, todas las canciones originales de la película y la primera banda de rock infantil que toca sus instrumentos en vivo en el escenario durante un musical. El segundo ejemplo es que durante abril, mayo y junio de 2019, los Rolling Stones estarán de gira por Estados Unidos visitando Miami, Jacksonville, Houston. Sus majestades satánicas también se presentarán en Pasadena, California, Seattle, estado de Washington, Denver, Colorado, Filadelfia, Pensilvania, Washington, D.C., Chicago, Illinois y Foxborough, Massachusetts. Y aquí en la capital estadounidense, los Stones, como dijimos, estarán en el FedEx Field en Landover, Maryland, el 31 de mayo.
Amigos, y así llegamos a la última edición del año 2018 del noticiero. Vamos al segmento de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Pese a la ausencia de LeBron James y tras dos derrotas en forma consecutiva anoche, el equipo de los Lakers de Los Ángeles volvió a la senda de la victoria. En un partido que concluyó casi a las 12 de la noche de este domingo, el equipo de los Lakers vino atrás para derrotar a Sacramento con un marcador final de 121 puntos por 114, encuentro en el cual Ingram terminó con 21 puntos y Hart con 22 cartones por el equipo triunfador. Con esta victoria, el equipo de los Lakers de Los Ángeles llegó a 21 éxitos con 16 derrotas, la misma cifra que tiene el equipo de Portland, y ambos comparten el sexto y séptimo lugar en la Conferencia del Oeste, que tiene como líder al equipo de Denver, seguido a medio juego del actual campeón de la NBA, Golden State. En los otros partidos de ayer domingo, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el quinteto de Orlando derrotó al Detroit 109 puntos por 107. El Miami Heat volvió a perder, esta vez ante el Minnesota, 113 cartones por 104. Toronto le ganó al Chicago 95 por 89, Dallas a Oklahoma City 105 por 103 y Filadelfia, que perdió ante el Portland 129 puntos por 95. Por porcentaje, el equipo del Milwaukee está en primer lugar en la Conferencia del Este con 25 triunfos y 10 derrotas por 27 y 11 el quinteto de Toronto. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, el Charlotte, el Miami Heat y Pistons. El equipo de Detroit en el octavo lugar en zona de clasificación. Por otra parte, el pelotero cubano Yasmani Grandal, receptor, sigue como agente libre. Tal vez la razón sea por las altas demandas del cubano de 30 años. Una persona cercana a las negociaciones le dijo a Jorge Castillo de Los Angeles Times que Grandal rechazó una oferta de 4 años y la suma de $60 millones con el equipo de los Mets de Nueva York, que finalmente optó por firmar al receptor venezolano Wilson Ramos por 2 años y $19 millones. Grandal es uno de los receptores más productivos en todo el béisbol, pero tal vez no existan muchos equipos dispuestos a pagar más de lo que ofrecieron los Mets, especialmente entendiendo que el conjunto tendrá que ceder una escogencia en el draft tras rechazar la oferta calificada de los Dodgers de Los Ángeles por 1 año de $19,900,000. Por último, Eric Rodríguez impulsó dos carreras con doble. El pelotero camagüeyano, el cubano Dariel Álvarez y Agustín Murillo sacudieron cuadrangulares solitarios y los Charros de Jalisco derrotó 8-4 a los Venados de Mazatlán para asegurar el último boleto disponible a postemporada de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. En las Grandes Ligas, Dariel Álvarez militó en el equipo de los Orioles.
Amigos, y así llegamos a la última edición del año 2018 del Noticiero de las 6 de la tarde. En los controles, Efraín García, en la sala de redacción, Paul Rodríguez, la productora Berta Arrabal, la edición de Armando de Armas. Y fuimos sus voces informativas. Y Damaso, este servidor Damaso Rodríguez, quien se despide de ustedes por última vez en el 2018, deseándoles anticipadamente un feliz año 2019. Y hasta aquí esta edición del Noticiero de las 6. ¡Felicidades!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.